de Tonalá agradece su presencia este viernes 21 de febrero a la rueda de prensa con el tema Innovación y Sostenibilidad, transformando el futuro con energía y nanotecnología. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Carolina Livier Recio Colmenares, coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Energía. Bienvenida. Nos acompaña la ingeniera Gabriela Carrasco Loza, egresada de la Licenciatura en Ingeniería y en Energía, así como el doctor Carlos Alberto Guzmán González, coordinador de Ingeniería en Nanotecnología, y el ingeniero José Armando Becerra Hernández, egresado de la Ingeniería en Nanotecnología. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Carolina Livier Recio Colmenares y le recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Adelante, doctora.
Pues muy buenos días a todas, a todos. Es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo estar aquí para hablar un tema que define el rumbo de nuestra sociedad, ¿no? Lo que viene siendo la innovación, la sostenibilidad, transformando el futuro con energía y con nanotecnología. Pues la evolución humana, como sabemos, ha estado impulsada por la capacidad de transformar la energía, ¿no? Transformándola desde la mecanización hasta la digitalización. Hoy en día, pues la demanda energética va creciendo de forma exponencial y esto ocurre, o parte importante es por el auge de lo que viene siendo la inteligencia artificial, la computación en la nube y todas las infraestructuras tecnológicas. Este avance viene siendo clave para el desarrollo global, pero también nos genera un desafío muy importante, ¿no? Un desafío crítico, que es garantizar que nuestro proceso sea sostenible. Bien, pues en cada revolución industrial que hemos tenido, se ha requerido de pues fuentes de energía que cada vez sean más eficientes y que sean más sostenibles, ¿no? Hoy, en plena era digital, pues la demanda, la innovación en el sector energético viene siendo esencial para poder tener esa transición hacia fuentes de energía que sean más renovables, ¿no? Que sean más limpias, que sean más eficientes. Para esto, nosotros también necesitamos tener una gestión de recursos en cuanto al almacenamiento, que sea un almacenamiento efectivo de energía y además tener modelos que nos resulten sustentables. Para esto nosotros necesitamos de especialistas que estén al tanto y que estén presentes en estos cambios que se necesitan, ¿no? Los centros de datos representan una infraestructura que viene siendo clave, ¿no? El crecimiento básicamente se debe alinear con todas las soluciones sostenibles que nosotros tenemos para poder minimizar lo que viene siendo el impacto ambiental. Aquí necesitamos que exista una convergencia entre lo que viene siendo la energía, lo que viene siendo también la innovación tecnológica, y esto nos va a permitir que de alguna forma nosotros tengamos un futuro pues más sostenible y que tengamos un futuro también en la industria. Justamente para este punto me gustaría dar ahorita paso a que hable una de nuestras egresadas, quien ella va a abordar lo que viene siendo el impacto de la infraestructura digital y todos los centros de datos en la sostenibilidad energética. Y esta egresada, que bueno, de alguna manera nos representa o es parte primordial de nuestra carrera, su trabajo ha sido o ha demostrado cómo la energía, la innovación y la tecnología pueden converger para definir un mejor futuro para nuestro planeta y también enfocándonos en lo que viene siendo la industria. Y bueno, con esto tengo el placer de presentar a Gaby Carrasco, que es una de nuestras egresadas estrella que tenemos. Adelante, Gaby.
Adelante, ingeniera Gabriela Carrasco Loza.
El día de hoy quisiera transmitirles un overview general del sector en el que me desempeño y en el que considero que muchos estudiantes de nuestra universidad pueden verse involucrados y aportar con sus conocimientos y su especialización. Quiero platicarles de data centers, de energía, sustentabilidad e innovación. A lo largo de la historia, la humanidad se ha caracterizado por su evolución a través del uso de herramientas. Desde los primeros implementos para la autodefensa, el transporte y el vestido, hasta aquellas que permitieron el desarrollo explosivo de la agricultura. Nuestra especie ha demostrado una notable capacidad de innovación tecnológica cada vez más sofisticada. Esta capacidad de innovación se ha manifestado claramente en cuatro grandes revoluciones industriales. La mecanización en 1750, la electrificación en 1850, el nacimiento del Internet en los 70s y en la actualidad la revolución de la digitalización. Un elemento fundamental ha sido constante a lo largo de las revoluciones, nuestra capacidad técnica de gestionar recursos energéticos, especialmente la energía, definida como la capacidad de los cuerpos para realizar trabajo y producir cambios, ha sido el motor que nos ha permitido alcanzar el punto actual, un mundo digital completamente sustentado por la energía. Durante esta última etapa hemos sido testigos de una transformación sin precedentes, la migración masiva de nuestras actividades a una dimensión digital. Desde actividades mundanas como el entretenimiento, la comunicación, hasta actividades más complejas como lo son la computación de las grandes empresas, el Big Data, el entrenamiento de modelos de lenguaje, y bueno, todo lo virtual requiere almacenamiento, procesamiento y transporte de esta información en servidores físicos, lo que comúnmente denominamos como la nube. Aunque omnipresente en nuestras vidas, la mayoría de los usuarios raramente reflexionamos sobre la industria billonaria que hace posible su existencia. En el centro de esta industria se encuentra el nicho de la infraestructura digital, cuya columna vertebral son los centros de datos. Edificios tecnológicos que proporcionan la energía, refrigeración, comunicación y espacio físico que requieren estos servidores que dan vida a todo lo digital. La magnitud de esta industria no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Se estima que existen más de 8.000 centros de datos en el mundo y según la Agencia Internacional de Energía actualmente representan un consumo energético anual superior a los 340 terawatts hora, lo cual representa del 1 al 1.3% del consumo de energía eléctrica del mundo. Esta cifra es comparable al consumo de países enteros, de hecho similar a lo que consume México en el mismo periodo. Esto es solo el comienzo de la nueva era. Con el surgimiento de la inteligencia artificial estamos presenciando una revolución tecnológica que marca un punto de inflexión en nuestra historia. Para dimensionar este impacto, según el Foro Económico Mundial, el entrenamiento de modelos como GPT-3 consume aproximadamente 1.3 gigawatts hora de electricidad, mientras que un modelo más avanzado como lo es el GPT-4 requiere 50 veces más energía. El crecimiento de la inteligencia artificial se duplica aproximadamente cada 100 días, esto relacionado a su consumo. Tomando en consideración las tecnologías adicionales que surgirán a través del despliegue masivo de esta tecnología, pensemos en la robótica inteligente, este crecimiento posiblemente se incremente aún más. Este desarrollo enfrenta desafíos significativos, particularmente en el marco de la era del Antropoceno, era durante la cual los seres humanos somos la fuerza geológica más importante de fuerza de transformación de nuestro planeta. El impacto ambiental de este progreso tecnológico es especialmente preocupante si tenemos en consideración que la mayoría de la energía eléctrica producida en el mundo se produce a través de combustibles fósiles. Entonces, un crecimiento basado en recursos renovables no tendría consecuencias positivas para la humanidad. Conscientes de esta realidad, las compañías responsables del desarrollo de la infraestructura digital han establecido importantes métricas de sustentabilidad enfocadas en la eficiencia energética, el uso del agua y la utilización de energías renovables. Es así que en 2023 los top 10 compradores corporativos de acuerdos de compra de energía, PPA por sus siglas en inglés, fueron Amazon, Meta, Alphabet y Microsoft. La industria ha comprendido que la sustentabilidad no es solo una responsabilidad ambiental, sino también una necesidad económica. Hemos alcanzado un punto donde la eficiencia energética y la sustentabilidad son métricas financieras. A nivel internacional, el sector ha llevado al límite la infraestructura de generación y transmisión y distribución eléctrica de regiones enteras. Para entender la magnitud de esta búsqueda, podemos imaginar soluciones como la energía nuclear, la cual ha sido incentivada por empresas como Microsoft, y esto para dar abastecimiento a los desarrollos futuros que ellos están planeando, que son clústeres de centros de datos con capacidades ideadas de hasta un gigawatt. Esta revolución digital, lejos de ser un fenómeno ajeno, está transformando activamente nuestro entorno local. De hecho, México, particularmente Querétaro, se ha posicionado estratégicamente en este sector global, formando parte de las 100 regiones internacionales identificadas como hubs de centros de datos. La región alberga actualmente más de 110 megawatts de capacidad instalada con presencia de agentes y gigantes tecnológicos como lo son Amazon, Microsoft, Google y Alibaba. Este desarrollo ha convertido a Querétaro en el segundo destino más importante de Latinoamérica. El futuro del progreso tecnológico dependerá en gran medida de nuestra capacidad de gestionar recursos energéticos de manera eficiente y sustentable. Y quisiera también transmitir que este desarrollo tiene un desafío importante que no solo radica en los recursos materiales, también se requiere una necesidad crítica de talento especializado capaz de gestionar el desarrollo tecnológico. Hoy más que nunca se requieren profesionistas especializados en energía, personas capaces de enfrentar los retos de esta nueva era digital y contribuir a un desarrollo tecnológico que armonice la innovación con la sustentabilidad ambiental, aportando una comprensión multifactorial de la energía como un recurso que nos ha permitido siglo por siglo mejorar nuestra calidad de vida y superar nuestros límites como especie. Gracias, doctora.
Gracias, ingeniera Gabriela Carrasco Loza. Ahora escucharemos al doctor Carlos Alberto Guzmán González. Adelante.
Muy buenos días. Quiero presentar al ingeniero Armando Becerra Hernández. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y él nos va a hablar sobre la importancia de la síntesis de materiales y sobre un material que desarrolló en la trayectoria de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología, y posteriormente pues pasaré a dar las conclusiones sobre este tema.
Adelante, ingeniero José Armando Becerra Hernández.
Hola, muchas gracias a los que están escuchando. Bueno, me gustaría relacionar la importancia de la síntesis de nanomateriales con lo que mencionaba la doctora Caro y la ingeniera Gabriela. Por ejemplo, en el área de Big Data, en el que se necesita gran almacenamiento, procesamiento y transformación de la información, justo en esta área es una en las que la nanotecnología tiene mayor área de oportunidad, ya que la tecnología que se utiliza actualmente procede de materias primas que, como ya lo mencionaban, pues son limitadas, ¿no? Tienen un límite, y no solo eso, a veces son poco eficientes, y la alta demanda energética que estas conllevan pues las están haciendo pues que estén pasando a un segundo plano, ¿no? Aquí es donde entra la nanotecnología. Incluso la nanotecnología no es un tema moderno como tal, sino que desde el simple hecho en que nosotros ya empecemos a utilizar dispositivos que cada vez son más pequeños y tienen una mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento de información, desde ahí ya estamos utilizando nanotecnología, porque intentamos hacer algo en gran escala a una escala cada vez más pequeña. De hecho, es de ahí viene la palabra nano, ¿no? Intentar estudiarlo a escala nano. Y referente al procesamiento de información, la nanotecnología ya ha propuesto un sinfín de materiales, de nanomateriales, enfocados a la creación, por ejemplo, de microchips que sustituyen a materiales ya utilizados actualmente, como por ejemplo pueden ser los semiconductores de silicio, que, como sabemos, la industria del silicio es una industria muy grande, pero desafortunadamente es muy contaminante, por lo que no es del todo eficiente, sino no es tan eficiente y aún contamina. Y no solo eso, que la demanda alta de energía pues conlleva a que el silicio esté pasando a un segundo plano. Ya no, por así decirlo, ya no da abasto a la alta demanda energética. Entonces, en ese aspecto, la nanotecnología ofrece nanomateriales que son más eficientes, se busca que sean más baratos y que tengan una mayor eficiencia energética. De hecho, nanotecnología es una rama emergente de la tecnología. Se estima que para 2030 haya aproximadamente 30 mil millones de dólares en inversión en nanotecnología, y básicamente es por lo que se está viendo en nanotecnología, ¿no? Se apunta que nanotecnología, como muchas revoluciones energéticas, muchas revoluciones tecnológicas, apunte a ser una tecnología más segura, más barata y más eficiente, que es a final de cuentas lo que busca cualquier desarrollo científico o tecnológico. Afortunadamente, nanotecnología no solo tiene aplicación, por ejemplo, en electrónica, en el almacenamiento, procesamiento y transformación de información, sino que tiene un sinfín de aplicaciones, por ejemplo, en el área de la medicina. También en la actualidad, los medicamentos propuestos actualmente, aunque la mayoría son buenos, suelen ser en muchas ocasiones más invasivos que los que podrían proponerse con nanotecnología. Un ejemplo claro son los tratamientos actuales para el cáncer, que suelen ser un poco más invasivos, tratan la enfermedad, pero a su vez podría conllevar en otros problemas, aparte de la enfermedad que están tratando. Y nanotecnología ya tiene muchísimas investigaciones, incluso se han hecho pruebas in vivo con nanomateriales que buscan crear materiales que sean pasivos o un poco menos invasivos, que ataquen más al problema en específico y no ocasionen algún otro problema más que el que están tratando principalmente. En el cuestión de la energía, aparte de semiconductores para la creación de microchips más eficientes para procesar, almacenar energía, también se cuenta con, por ejemplo, celdas solares. Ya hay investigaciones actuales, incluso aplicaciones en las que están utilizando nanomateriales para dopar celdas solares, que estas celdas solares abarquen un espectro más amplio del espectro solar, por lo que serían mucho más eficientes. De igual forma, tenemos el área de supercapacitores, que es muy importante para el almacenamiento de energía, ya que tenemos a lo mejor buenos sistemas para generar energía, pero el problema es que la mayor parte de la energía se desperdicia, por lo que necesitamos buenos sistemas para almacenar esa energía que se está desperdiciando. En lo personal, también me gustaría mencionar en la industria espacial. En la industria espacial tiene un sinfín de aplicaciones. De hecho, NASA, SpaceX, la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial Rusa, tienen departamentos enfocados a investigación en nanotecnología, por el hecho de que los materiales que utilizan actualmente para la fabricación de cohetes, para la propulsión de cohetes, para la fabricación de armaduras espaciales, se realizan con recursos, como repito, que son ilimitados y pues son poco eficientes, o suelen ser más pesados, menos resistentes. La nanotecnología nos ofrece el hecho de que nosotros podamos manipular la materia a escala nanométrica, es decir, átomo por átomo, molécula por molécula, nos da la posibilidad de crear materiales nuevos, materiales novedosos, que se puedan incrustar en matrices a lo mejor más ligeras y potenciar sus propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, entre otras. Un ejemplo claro es el material que yo estuve desarrollando, que será lanzado al espacio, que es un material para blindaje contra radiación cósmica, y actualmente esa es una problemática muy marcada porque no hay materiales ligeros y que sean capaces de retener mucha radiación a la que están expuestos los astronautas cuando salen del planeta Tierra. Entonces, sí hay materiales, por ejemplo el concreto, el plomo, aluminio, pero suelen ser materiales muy pesados, y aproximadamente lanzar un kilo de material al espacio cuesta alrededor de 40 mil a 60 mil dólares, por lo que no conviene, saldría muy caro. Entonces la nanotecnología, gracias a sus propiedades que se proporcionan a esa escala nanométrica, tiene mayor interacción con una diversidad de tipos de radiación a los que están se enfrentan los astronautas, por lo que yo descubrí que estos nanomateriales incrustados en materiales más ligeros o incluso materiales que ya se usan actualmente, se potencian esas propiedades de proteger contra radiación. En lo particular, yo utilicé nanopartículas que son a base de cemento, ya que, como sabemos, el cemento, lo acabo de mencionar, es un buen material para proteger contra radiación. Entonces, nanotecnología nos permite ver qué estructuras a escala molecular, a una escala nanométrica, son las que potencian esas propiedades de ciertos materiales. Entonces tenemos la ventaja de extraer esas nanoestructuras, incrustarlas en materiales mucho más ligeros y que tengan esa propiedad de proteger contra radiación. Ya para finalizar, me gustaría mencionar otra área muy importante, que es el área ambiental. que también estamos ante un cambio climático que ya es evidente, y nanotecnología también propone materiales novedosos para el tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales. Incluso en el Centro Universitario de Tonalá, la misma doctora Carolina y la doctora Lupita trabajaron con materiales mesoporosos, que básicamente son materiales que tienen poros a escala nanométrica. Estos materiales los funcionalizan con otro tipo de nanopartículas y los utilizan para remover contaminantes, ya sea aceites contaminados con aceite de carro, aceite incluso de desechos de cocina. Pueden utilizarlo para colorantes, por ejemplo la doctora Carolina trabajó en colorantes, no solo para eso, sino para remover bacterias, para remover fármacos, un sinfín de cosas. Podemos hacer sensores para detectar metales pesados en cuerpos de agua contaminada. Incluso yo estuve trabajando con un sensor para detectar metales pesados en agua, con un material que se llaman puntos cuánticos. Y no solo eso, sino que en el área de farmacéutica también podemos contar con nuestros sensores, a lo mejor que te detecten glucosa, electrolitos, si es que hay alguna cantidad de contaminante en la sangre, sensores para detectar a lo mejor algún virus, entre otras cosas. Entonces, la nanotecnología apunta a ser una de las tecnologías emergentes de mayor utilización y mayor inversión en los años posteriores, y pues invito a que cualquier estudiante que se interese por esta área no se la piense, porque si domina la nanotecnología prácticamente tienes aplicación en cualquier área de la industria que se te presente.
Gracias, ingeniero José Armando Becerra Hernández. Ahora escucharemos al doctor Carlos Alberto Guzmán González.
Muchas gracias. Bueno, en conclusiones de esta charla, llegamos a que la convergencia entre la innovación energética y la nanotecnología pues es clave para un futuro sostenible. Con el crecimiento de la infraestructura digital, es esencial optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental. De hecho, los centros de datos avanzan para reducir su carga orgánica, y esto es por medio de energías renovables y materiales inteligentes que mejoran las eficiencias energéticas. La investigación en nuevos materiales permite optimizar la conversión, almacenamiento y transmisión de energía, y con aplicaciones aeroespaciales, la energía eólica y fotovoltaica, la nanotecnología además facilita el desarrollo de materiales avanzados que reducen las pérdidas térmicas y mejoran la captura de energía. México tiene una gran oportunidad de posicionarse como un referente en este ámbito, debido a su ubicación estratégica y creciente talento especializado, puede convertirlo en un líder a nivel Latinoamérica, en términos de innovación energética y tecnología. Y pues para lograrlo, necesitamos formar generaciones de gente especializada en la licenciatura en energía o la licenciatura en nanotecnología. Estas carreras no solo son de gran importancia ya en el mercado, sino que también representan la llave para afrontar los desafíos energéticos y tecnológicos de un futuro, bueno, que ya no es un futuro, ya es un presente, y aquellos que elijan especializarse en estas áreas van a estar en el centro de atención a nivel global. Por nuestra parte es todo, muchas gracias. No sé si tengan preguntas.
Gracias, doctor Carlos Alberto Guzmán González. Ahora vamos a pasar a las preguntas que tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Hola, muy buenos días. Ana de Prensa UDG. Yo tengo dos preguntitas. La primera es si en este momento en México existen políticas públicas que propicien la sostenibilidad en el uso de estas tecnologías. Y la segunda pregunta sería, ¿qué futuro nos espera si no comenzamos a generar cambios en la utilización de estas energías? Gracias.
Muchas gracias por tu pregunta. Actualmente la industria de los centros de datos no tiene una regulación específica en México. Sí. De hecho, a nivel mundial apenas está empezando a regular, destaca el marco de la Unión Europea, quienes están solicitando ya por ley a los centros de datos revelar su eficiencia energética. El sector tiene una métrica propia que es el PUE, el Power Usage Effectiveness, el uso efectivo de la energía, y te comento, en esa región es donde se ha empezado a solicitar que sea pública la información, precisamente en miras de que la industria pues pueda ser medida. Lo que no puede ser medido no puede ser pues regulado, mejorado. Entonces, por allá se está empezando. Aquí en México hace falta todavía mucho que hacer en cuanto a cuestión regulatoria, sobre todo de protección ambiental. Son edificios que se regulan como cualquier otra construcción. Entonces, eso de mi parte, ingeniero, adelante.
Bueno, en cuestión de nanotecnología, por ejemplo, aquí en México sí está el Consejo Técnico de Normalización de Nanotecnología, que pertenece al Centro Nacional de Metrología de México, y básicamente lo que ellos se encargan es pues regularizar y hacer normas referente a la utilización de la nanotecnología y pues las contras que esta pueda ocasionar, ¿no? Ya sea para utilización en la industria, en diversas áreas, medicina, ambiental o incluso electrónica. Y pues son de los que actualmente, principalmente ellos son los que están regularizando el tema de nanotecnología.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de NMAS. Quisiera saber, ¿qué debe saber la sociedad? Porque de repente aparecieron todos esos patines eléctricos, motocicletas, carros eléctricos, pero ¿qué tan distante estamos o qué tanto se le aplica una presión al sector productor de energía, CFE, en dotar esto? La gente cree que un carro eléctrico no contamina, que es, pero como dijo la ingeniera, la mayoría de los de la energía eléctrica en nuestro país es de combustión de fósiles, ¿no? Entonces, la gente cree que un coche eléctrico, las pilas inclusive tienen una vida que no supera los 4 años de esos vehículos y cuestan casi la mitad de un coche. ¿Qué debe saber la gente de esto? O sea, ¿qué nociones tienen antes de tomar una decisión de qué comprar y de que el uso eléctrico tiene un impacto ambiental?
Doctora Carolina.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, efectivamente en México aproximadamente el 70% de la energía proviene de fuentes que son fósiles, ¿no? Entonces esto obviamente pues nos genera una contaminación, nos genera una preocupación también, porque como mencionaba el ingeniero hace rato, ¿no? O sea, pues son es una fuente de energía que en algún momento son finitas, o sea, son limitadas. Efectivamente, muchas veces no tenemos como el panorama completo y hacemos compras, discúlpenme, pero puede ser a veces hasta por moda, ¿no? O sea, decimos, queremos, todo el mundo tiene un carro eléctrico, pues hay que comprarlo, todo el mundo tiene pues el celular más nuevo, pues hay que adquirirlo, ¿no? Entonces, aquí es, digo, zona comercial, por aquí es donde se necesitan más ingenieros en energía, más expertos que nos ayuden con generación, con distribución, con transformación, con hacer esta transición energética hacia fuentes de energía que sean más sostenibles, que sean más limpias. Y también pues algo importante es que, por ejemplo, aquí en Jalisco, el otro día estaba escuchando, ¿no? O sea, aquí en Jalisco tenemos un déficit de aproximadamente el 40% de energía, es decir, la traemos de otro lugar. Entonces, pues esos son áreas de oportunidades grandes para que estén aprovechando. Necesitamos mentes jóvenes que aporten, pero también tenemos datos buenos, ¿no? O sea, también tenemos como que Jalisco es uno de los estados que son líderes en la generación distribuida. Entonces, todo esto, pues, de alguna manera es, como mencionaba el doctor, pues son carreras no nada más del futuro, son del presente, porque hay que empezarnos a preocupar precisamente como mencionaba usted, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo con empresas, por ejemplo, como Comisión? ¿Qué se está haciendo con empresas privadas para poder satisfacer toda esta demanda energética que tenemos? Y si bien hasta el momento no tenemos políticas públicas que de alguna forma nos ayuden a que esa transición sea de lo más efectiva, pues se está trabajando en ellas. No sé si quieres aportar algo, Gaby.
Sí, resaltando la importancia de los nuevos profesionistas que se puedan incorporar con especialización en energía, precisamente por el tema de la divulgación y el entendimiento de la energía como un recurso multifactorial, ¿no? Bien mencionaba que, o sea, la energía la puedes consumir, es algo que damos por hecho, pero no consideramos las dimensiones sociales, las dimensiones geográficas, el tema, por ejemplo, de los minerales críticos. Hay una huella de carbón, una huella energética, una huella en todos los sentidos de indicadores ambientales que implica extraer, no sé, litio en China, por ejemplo, en Perú o en Bolivia, y traerlo hasta no sé, Estados Unidos a manufacturar, ensamblar el carro, luego lo exportan aquí a México. Todo ese es un tema que hay que considerar y que hace falta como ciudadanos y como consumidores estar enterados. Afortunadamente, gracias a la proliferación, por ejemplo, de este sector de los centros de datos, de las tecnologías de la información, pues ya podemos encontrar toda esta información en internet. De hecho, yo considero que podemos utilizar la inteligencia artificial para averiguar todos estos temas que como consumidores nos pueden resultar interesantes. Entonces, si bien mucho de este progreso es perjudicial en métricas generales, también podemos entender que es una herramienta que podemos utilizar para mejorar nuestras condiciones, y pues está en cada uno de nosotros ejercer más bien ese lado de una herramienta útil y tratar de contrarrestar en medida de nuestra posibilidad y entendimiento pues las afectaciones que el gran sistema puede tener sobre nosotros.
Sí, una otra pregunta. Hace poco se anunció que Jalisco sería una de las sedes nacionales para el desarrollo de los semiconductores, si mal no recuerdo. ¿Esto qué impacto podrá tener en este ecosistema de investigación y desarrollo tecnológico?
Doctor Guzmán.
Sí. Es muy importante porque si bien hace tiempo pues a Jalisco se le reconoció hace algunos años como el Silicon Valley mexicano. Entonces, gracias a esa pues explosión en ese ramo de la industria del silicio y de los semiconductores, pues está siendo un corredor muy importante, que es toda la parte que viene del Salto y de la parte de Tonalá, y se ha convertido también en una región muy importante para la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque los semiconductores pues van a ayudar principalmente a la revolución tecnológica, ya sea en la parte computacional, ¿sí?, o en la parte de nuevos desarrollos tecnológicos, como por ejemplo en nuevos sistemas de cómputo, tecnologías mucho mejores para comunicaciones. Entonces, sí es muy importante y va a ser esta parte de Jalisco una de las más importantes en la cuestión de semiconductores, y la investigación pues va a hacer que crezca ese desarrollo en investigación de nuevas tecnologías.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambro de Canal 13 de Albavisión. Solamente tengo una pregunta en el sentido de, en el entendido que el almacenamiento de Big Data pues también consume muchos recursos, por ejemplo, hídricos en este sentido, y con la actual crisis de agua que hay no solo en Jalisco, no solo en México, sino pues en todo el planeta, y de acuerdo con sus conocimientos, ¿cuál sería una vía factible para disminuir el impacto medioambiental ante el panorama del crecimiento pues inminente del almacenamiento de la Big Data?
Gracias por tu pregunta. Te comento que efectivamente los centros de datos que albergan estos servidores, dependiendo de la densidad de computación, pues es el tipo de refrigeración que se requiere, ¿no? En términos muy simples, pues es un refrigerador, ¿no? Entre más cosas le pongas o entre cosas más calientes le pongas, más tiempo va a tardar ese refrigerador en enfriar, ¿no? Entonces, viéndolo así, estos edificios que albergan servidores ya de altas densidades de computación, pues es un calor bastante importante que se tiene que manejar. La industria ha enfocado mucho de sus esfuerzos económicos e intelectuales en desarrollar tecnologías como lo son liquid cooling, que básicamente involucra un intercambio ya con líquidos, es decir, más eficiente y con una implicación de evaporación de líquidos al ambiente mucho menor que lo que se tiene en sistemas de refrigeración convencionales. En español, cuando tú tienes estas densidades de cómputo, esta energía que se extrae del sistema o de los servidores, pues las tienes que liberar al ambiente y eso involucra pues evaporación de agua, ¿no? Y muchas veces esta agua es extraída directamente de ríos, de pozos subterráneos, o sea, agua que naturalmente pudiera ser utilizada por nosotros como humanos para la agricultura, para lo que tú quieras. En México te puedo compartir que por sus condiciones climáticas, muchos de los centros de datos que han llegado a la región tienen sistemas de enfriamiento cerrados. Esto involucra que se tiene que hay un sistema en el cual no hay una evaporación directa y constante del líquido, entonces el consumo del agua que se tiene en la región es más bien una utilización en la cual se está recirculando el líquido y las únicas pérdidas que existen son por pues evaporación del mismo sistema, pero son mínimas. Entonces es importante considerar que al menos en nuestra región la situación está atendida. Hay que presionar a la industria por transparencia. Nos corresponde como ciudadanos pues estar atentos al tema del recurso hídrico. Sin embargo, a mí me consta, estuve en la Asociación Mexicana de Data Centers, hay una total intención de ser transparentes con estos números. A final de cuentas, pues es ingeniería que las empresas tienen en sus manos y que pueden compartir con nosotros en medida de lo que sus contratos de confidencialidad les requiere, pero yo sí considero que es una industria que quiere ser transparente, que quiere ser real con esta preocupación que aqueja no solo a México, sino a nivel internacional, que es la crisis hídrica.
Pasamos a la última pregunta que nos mandan por el WhatsApp.
Sí, Elizabeth Ortiz de Canal 44 pregunta, ¿cuál es el estatus del proyecto que tiene el egresado de Tonalá con la NASA? Tu estatus, por favor.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Actualmente ya se entregó el material como tal a NASA para que se integre en el cohete que va a ir al espacio. Se estima que se lance a mediados de este año. El material llega a lo que se conoce como el módulo MISI de la Estación Espacial Internacional. El módulo MISI es literal un espacio en la Estación Espacial Internacional donde se colocan materiales que están dando directamente hacia el espacio vacío o hacia el sol. El mío en específico va a ir directamente hacia el sol para recibir una mayor dosis de radiación y también estar expuesto a los cambios bruscos de temperatura. Y queremos evaluar si el material va a resistir a eso y evaluar cómo se afectó su capacidad para retener radiación después de que regrese a Tierra. Entonces actualmente ya está, por así decirlo, empaquetado, colocado en el lanzador. Y ya es cuestión de a mediados del año, se va a lanzar el cohete. Es un cohete Falcon 9 de SpaceX y pues llegará a la Estación Espacial Internacional. Estará durante aproximadamente 6 meses a exposición constante. Se empaca, se me regresa después de otros 6 meses y ya puedo realizar pues análisis, ¿no?, de qué tanto se degradó, qué tanto se vio afectado después de estar en el espacio.
Muy bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algún mensaje por último. Adelante, Iván, la última.
Como se dice, ¿no? Si esto eventualmente se convertiría en una patente para la universidad, para usted, o cómo sería teniendo los últimos resultados.
Sí, se busca que... De hecho, este proyecto culmina en una patente. En este caso, la patente pertenecería a mí. La universidad me dio esa flexibilidad, aunque ellos me aportaron el laboratorio para desarrollar el material, pues la patente pertenecería, en este caso, a mí. pero para, posterior para realizar ya una patente, pues es necesario demostrar que el material funcione, que no sea un material, por así decirlo, obvio, que ya se haya hecho o entre otras cosas, ¿no? Entonces tendría que esperar a que el material sea aplicable para poder realizar la patente.
Muy bien, pues así es como concluiríamos nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de esta información, transformando el futuro con energía y nanotecnología. Muchas gracias y que tengan muy buen día.